los cuales se encuentran por línea telefónica. Está en primer término Tatiana Dangón, que es abogada, analista política y columnista. Tatiana Dangón, gracias por estar aquí.
Muchas gracias, Juan Carlos, por la invitación. Me encanta compartir con ustedes esta noche.
También se encuentra el abogado penalista y analista político Francisco Bernate. Bienvenido a este programa.
Gracias, Juan Carlos. Muy, muy contento de estar acá. Una feliz noche para usted, para todo el equipo de trabajo, para mis compañeros y, por supuesto, para toda la inmensa audiencia de Voces de RCN. Qué grato estar acá. Muchas gracias.
El ex candidato a la alcaldía de Bogotá y ex concejal de la capital del país, Holman Morris, es otro de nuestros invitados. Bienvenido a este programa, Holman.
Gracias, Juan Carlos. Un saludo también para Tatiana, para Francisco y para tu amable audiencia. Buenas noches.
Y el concejal de Bogotá por el Centro Democrático, Andrés Forero, es otro de nuestros invitados. Gracias por acompañarnos.
Juan Carlos, muy buenas noches. Un saludo para ti, para Tatiana, para Francisco, también para el doctor Holman y para todos los oyentes de Voces RCN.
Muy bien. En primer lugar, queríamos preguntarles por algunas implicaciones políticas que han tenido varias noticias relacionadas con la vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, en especial con una entrevista que dio este lunes, ayer, en el periódico El Tiempo, a María Isabel Rueda. Han aparecido más informaciones sobre Marta Lucía Ramírez. Recordemos que ella, por una denuncia que hicieron dos periodistas, Julián Martínez y Gonzalo Guillén, pues contaron que en 1997 el hermano de la doctora Marta Lucía Ramírez, actual vicepresidenta, Bernardo Ramírez, pues tenía que pagar una fianza o una garantía, como lo quieran llamar ustedes, en la Florida, después de que se hubiera demostrado y estuvo condenado por el delito de que era miembro de una banda que estaba llevando heroína al estado de la Florida en Estados Unidos. Muy bien, la doctora Marta Lucía Ramírez se ha pronunciado, ha dicho que esto se trata de ataques políticos en contra de ella. En el día de hoy han aparecido nuevamente muchas menciones sobre los supuestos nexos, porque eso no está probado judicialmente, del esposo de ella con Memo Fantasma, un supuesto narcotraficante que vive en estos momentos en España. Pero han salido algunas cosas adicionales. Por ejemplo, una de ellas tiene que ver con algunas menciones que ha hecho Diana Salinas de la página Cuestión Pública sobre Marta Lucía Ramírez. Ha dicho que en 1998 Marta Lucía Ramírez y su esposo tenían participación en zonas francas, sobre todo en Cali, en Bogotá y Cartagena, y que ella pues tuvo que declararse impedida en un momento dado cuando llegó al Ministerio de Comercio Exterior. Y señala más cosas, dicen que ella ya había sido viceministra y que en algunos momentos su esposo pudo participar en negocios en las zonas francas cuando, según Diana Salinas, debía haberse declarado impedida Marta Lucía Ramírez. Dice, por ejemplo, de las primeras cosas que pasaron en la cartera de Comercio Exterior de la hoy vicepresidenta fue que emitieron un decreto para ampliar las zonas francas, y dice, adivinen cuál, la zona franca La Candelaria en Cartagena, en la que participaba su esposo Álvaro Rincón. Son denuncias y, por supuesto, tendrían que probarse para que se pudiera profundizar en esta materia. Pero en la entrevista que dio la doctora Marta Lucía Ramírez a María Isabel Rueda, le dijo que ella no le contó al presidente Iván Duque, que el presidente Iván Duque no sabía el episodio del hermano de ella. En cambio, sí lo supieron en su momento otros jefes de la doctora Marta Lucía, como César Gaviria Trujillo, que era presidente, ella había sido ministra, y el doctor Andrés Pastrana, cuando era presidente también. ¿Qué consecuencias políticas tiene esto? ¿Qué lectura le dan a esa declaración de la doctora Marta Lucía Ramírez con respecto al presidente Iván Duque? Holman Morris.
Bueno, Juan Carlos, me parece, me parece totalmente desafortunado y reprochable por parte de la doctora Marta Lucía Ramírez que no le haya contado al presidente de la República, Iván Duque, que había tenido ese drama familiar hace unos años. Y eso tiene unas implicaciones. La primera implicación, pues que ya no se va a resolver, es que ¿qué hubiera pasado si en la campaña presidencial, en la segunda vuelta, cuando se escoge a Marta Lucía Ramírez en esa alianza con el Partido Conservador, el presidente o públicamente sale y dice, mire, yo tuve estos problemas, mi hermano tuvo este problema y yo le pagué una fianza para que quedara en libertad un narcotraficante? Creo que eso, a mí no me cabe la menor duda que hubiera cambiado el rumbo de las elecciones. Primer punto. Segundo punto, pone en un aprieto muy grande al presidente de la República, porque el presidente de la República tiene que decirle al país hoy, bueno, ahora, ¿qué hago? La vicepresidenta no me dijo, pero sí le dijo al presidente Uribe. Entonces queda uno como con el sinsabor de prácticamente Marta Lucía lo que hace. No le voy a decir al presidente Iván Duque, porque el jefe de todo esto se llama el senador Álvaro Uribe Vélez. Y si ya lo sabe él, pues creo que ella asume que queda tranquila. Y en tercer lugar, el presidente de la República tiene que tomar una decisión precisamente con base en que omitió ese detalle importante para ser su vicepresidenta. Y la decisión que tendría que tomar el presidente de la República, porque lo deja muy mal parado al presidente de la República, es que con base en esa omisión, que no es poca cosa, perdónenme, eso pudo haber definido el rumbo de la elección presidencial, hoy quizás Gustavo Petro hubiera podido ser presidente. Entonces me parece que el presidente de la República debería pedir la renuncia, o yo sí creo que la vicepresidenta debería ahorrarnos este debate a los colombianos y presentar su renuncia por haberle omitido al país y a su jefe inmediato, el hoy presidente Iván Duque, ese pequeño detalle. Yo no me meto con el drama familiar, los delitos de sangre, no. Estoy hablando de que es una emisión que políticamente tuvo y debe tener unas consecuencias.
Andrés Forero, ¿coincide con el punto de vista de Holman Morris? ¿Usted cree que es exagerado llegar a pedir la renuncia de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez?
Pues Juan Carlos, no, varias cosas. Una, pues cuando uno lee la entrevista de la señora vicepresidenta, pues uno ve que realmente se distancia eso que está planteando el doctor Holman Morris, que dice que supuestamente le había dicho solamente al expresidente Uribe. No, ella se lo comentó en su momento al expresidente Pastrana cuando fue ministra de su gobierno, se lo comentó al expresidente Uribe cuando fue ministra de su gobierno, y lo que ella plantea, más allá de que uno pueda estar o no de acuerdo con ella, es que no se lo planteó al presidente Duque porque ella sentía que lo que ocurría con el presidente Duque es que se estaba conformando una alianza de carácter político y que por esa razón pues ella no sentía esa relación de subordinación con respecto al hoy presidente, en ese momento candidato. Insisto, esto es más allá de que uno pueda estar de acuerdo o no con que la señora vicepresidente no le haya comentado al presidente o que se lo haya comentado después de que se haya presentado a las elecciones, pero yo sí dejo de lado pues esa interpretación que está tratando de darle el doctor Morris de que por qué no sabía el presidente Duque y si el presidente Uribe. Le faltó decir que también sabía, y primero que cualquier otro, el presidente Pastrana, porque precisamente esa fue una decisión que ella tomó en función de los jefes que había tenido cuando fue ministra de distintas carteras. Entonces, eso en primer lugar. Por otro lado, pues me parece, yo creo que pues la vicepresidente ha explicado con claridad que pues su hermano sí pagó cárcel. Su hermano, ella lo que hizo fue pagar una garantía, pues aquí está el doctor Bernate y creo que la doctora Tatiana también es abogada, yo no lo soy, pero hasta donde entiendo, pues eso fue mientras se surtía un proceso y que finalmente terminó en que el hermano tuvo que pagar por lo que había hecho. O sea, no es que lo hayan liberado, sino que él tuvo que pagar por el delito que había cometido, y hasta donde tengo entendido la señora vicepresidente, pues ella ha sido enfática en que ella condena lo que hizo su hermano. Yo no estoy seguro de hasta qué punto, y me parece que es un poco exagerado plantear que la señora vicepresidenta tendría que renunciar, o el señor Petro, el senador Petro, yo no entiendo por qué no nos contó a los colombianos que él había recibido campaña en una campaña anterior, le había recibido plata en una bolsa por parte de hoy un prófugo de la justicia que es el doctor Montes. Él no le contó eso a los colombianos antes de que fueran las elecciones y no lo he visto renunciar a cuenta de eso, y la verdad es que las explicaciones que ha dado a mí me han resultado bastante poco satisfactorias.
Tatiana Dengón, ¿cuál es su punto de vista sobre este asunto?
Bueno, Juan Carlos, como yo sostuve este domingo en mi columna de opinión, lo primero es que Marta Lucía Ramírez ha demostrado a través de su trayectoria política que lo que sucedió con su hermano no ha tenido incidencia de ninguna forma en las decisiones que haya adoptado, y eso es lo primero que hay que analizar. Mirar si un vínculo familiar de esta índole tiene alguna incidencia sobre las decisiones que ella toma de los diferentes cargos que ha tenido como ministra, como senadora y actualmente como vicepresidenta. Y descartando eso, porque es una mujer que ha demostrado estar en primera línea en la lucha contra el narcotráfico, pues creería que la petición de Gustavo Petro de solicitarle y de pedirle la renuncia a la vicepresidenta está fuera de lugar. Entonces, pues lo primero que hay que decir es si Marta Lucía le adelantan una investigación por otros temas relativos a su esposo o a los otros temas que se están denunciando, pues que se adelante. Pero en este momento lo que vemos es una especulación que no deriva en responsabilidades claras de la vicepresidenta y que parece una estrategia también política para difamar. Está claro que su trayectoria muestra que no ha tenido ninguna relación y que lo que pasó con su hermano pues fue pagado por la, pues fue ya condenado por la justicia y ya es un tema que está superado y que sucedió hace más de 18 años. Ahora, en cuanto al tema que no le ha informado a Duque, pues coincido en cierta medida con Andrés en lo referente a que efectivamente la relación que ella tenía con Uribe y la relación que tenía con Pastrana es muy diferente a la relación que tiene con Duque, y eso se demuestra a partir de las elecciones en las que efectivamente lo que se dio fue una coalición. Y también se puede ver un poco en la entrevista, que esto sería otro punto de análisis, que de pronto la vicepresidenta pues no es muy amiga del presidente para comentarle esta situación, y eso de pronto se puede leer ahí. Y ese es otro punto que también tendría que analizarse, y es si hay una relación de lejanía entre el presidente y la vicepresidenta que derivó en que en su momento ella no les comentara eso. Ahora, frente a que esto tuviera un resultado diferente o habría tenido un impacto en las elecciones, yo lo dudo muchísimo, porque Marta Lucía y sus electores son personas que han seguido su trayectoria a lo largo de su carrera, y creo que en este momento eso no habrá marcado ninguna diferencia, dado que no hay ningún cuestionamiento claro de la vicepresidenta frente a lo que pasó con su hermano o ninguna relación directa entre lo que sucedió con su hermano y ella. El tema de la garantía es un tema que con natural tema a la justicia, y es un procedimiento que además pues ella lo explicó muy bien en la entrevista con María Isabel Rueda, y creo que básicamente no hay más cuestionamientos más allá de lo que ella hizo para en su momento apoyar a quien era su hermano, pero no se involucró ni manipuló, y de hecho informó a Estados Unidos en su momento de la condena que había tenido su hermano hace más de 18 años.
Doctor Francisco Bernate, usted es abogado penalista. Desde luego, en estas cosas políticas, una cosa es lo penal, otra cosa es lo ético. ¿Cuál es su parecer sobre este episodio?
Por supuesto, y creo que cada uno de mis compañeros ha aportado elementos muy importantes a este debate. El doctor Morris acierta cuando dice que en Colombia y en ningún país civilizado existen los delitos de sangre. Esto es una tragedia familiar, ese es un hecho indiscutible. Y la vicepresidenta y en su momento el ministra, pues no tiene por qué responder por lo que haya hecho o no su hermano, ni eso tiene por qué generarle a ella consecuencias. Si lo contó o no lo contó, estoy de acuerdo con usted. Es un debate público, es un debate sobre lo ético, sobre la política, pero hay un punto que es trascendental, y es ese vínculo de sangre entre ella y su hermano, esa tragedia por la que atravesó su familia, en nada ha incidido en el temple y en el carácter de la señora vicepresidenta de lujo que tenemos hoy los colombianos. Si uno hubiese visto en ella posturas un poco ambivalentes frente al narcotráfico, o hubiese visto ese tipo de posturas, hombre, hoy sería bastante fácil encontrar la razón, pero todo lo contrario, una mujer con carácter, una mujer ejemplar, una mujer recia, cuya familia está siendo objeto de un escrutinio, y es parte de lo público en Colombia, ese escrutinio sin cuartel, y más en tiempos donde la información fluye con esta facilidad. Pero pues ya no es un debate legal, no es un debate que tenga que trascender más allá. Y mire que hay algo muy importante que tal vez ninguno de mis compañeros lo comentó, pero que yo sí estimo muy relevante, y es que tanto la vicepresidenta como su familia han puesto la cara. Han puesto la cara cuando han sido cuestionados, han dado las explicaciones, y de alguna forma pues eso también al pueblo colombiano debe darle una tranquilidad respecto de quién tiene en la vicepresidencia. Y ella misma lo dijo, sabía que eso en algún momento iba a salir, y yo siento que en alguna parte debe haber un alivio también de que esto ya se haya sabido y que no haya sido utilizado en su contra como un arma de extorsión política o algo así.
Muy bien, tenemos que ir a una pausa y ya regresamos. 7:57 PM.
Ya regresamos en Voces RCN. RCN Radio, nuestra radio. La tertulia es un bálsamo en momentos difíciles. Un vaso de agua en el desierto. O simplemente lo mejor que usted puede escuchar en radio a las 10 de la mañana. Con Kelly Cabana, Nicolás Samper, Daniela Henao, La Copera.